cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social.
CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación.
CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuantos problemas de tipo laboral se presenten.
CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeras y compañeros en lucha, ayudando en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente.
Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 130 para cualquier duda o consulta que os pueda surgir en el ámbito laboral sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial. También puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarrioja.org.
Frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, 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 erguido frente a todo.
Buenas tardes, un miércoles más aquí en Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja, en el 101.8 de tu FM. Y hoy presentamos el programa número 4 y lo primero que vamos a hacer, como hacemos todos los miércoles, es presentaros a la mesa. Y tenemos a Charo, a la compañera Lorena, Silvia Rastis, tenemos a Manu, tenemos a Galo y tenemos a Silvia. Y nada, pues tenemos un programa como todos los miércoles, donde tenemos los bloques que ya son habituales y que esperemos que os gusten.
Buenas tardes. Como todas las tardes, empezaremos con el bloque sindical y laboral y nuestro compañero Óscar nos va a comentar el comunicado del Comité de Empresa de CAF, Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles.
Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante.
hermanos, no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y no más, no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?
Bueno, y ahora voy a leer la nota de prensa que nos han pasado los compañeros y compañeras de CAF y lo voy a leer qué es lo que han mandado a la prensa. Y el pasado 10 de octubre, tras las asambleas realizadas en los tres turnos de trabajo, la plantilla de CAF Zaragoza decidió secundar con un 88,96% de la participación la propuesta del comité de empresa de convocar huelga por el bloqueo de la negociación del convenio. Dicha huelga incluye paros de 2 horas desde el día 23 hasta el 27 de octubre. Paros de 4 horas los días 30 y 31 de octubre, 2, 3 y 6 de noviembre. A partir del 7 de noviembre, inclusive, la huelga será indefinida. Desde el Comité de Empresa denunciamos que la dirección de CAF Zaragoza está intentando imponer unas propuestas totalmente regresivas, desde cortes en derechos y libertades de los trabajadores y trabajadoras, pero especialmente agresivas son la flexibilidad, la doble escala salarial y la regulación de los tiempos de descanso que están bloqueando la negociación. Tal la reunión mantenida en el SAMA entre el Comité de Empresa y la dirección no se alcanzó ningún tipo de acuerdo, por lo que se iniciarán las movilizaciones el próximo lunes, días 23, concentrando la plantilla en las puertas de la factoría.
Continuando el bloque sindical, hablaremos sobre el acuerdo de la retirada del expediente regulador de empleo en Yudigar. El Comité de Empresa de Yudigar informa: el pasado 18 de octubre de 2023 hemos finalizado la reunión con el SAMA vinculada a la convocatoria de huelga que este Comité de Empresa había convocado para el día 20 y 24 de septiembre y 3 de noviembre. Esta reunión terminó con un acuerdo que implica la retirada del ERE, garantizando el mantenimiento del empleo en la fábrica de Cariñena. La parte social, formada por OSTA, Comisiones Obreras, UGT y CGT, entendía que no concurrían las causas para la aplicación del expediente de regulación de empleo. Por ello, se ha mantenido durante toda la reunión la exigencia de la retirada del ERE y ofreciendo a cambio la posibilidad de abrir una mesa de negociación para acordar un pacto por el empleo para los próximos años. Se llegó a un acuerdo que valoramos como positivo y nos sirve para recuperar la mesa del diálogo sin conflictos colectivos de por medio. Hasta aquí la información recabada por los compañeros en nuestro bloque sindical y laboral.
Hay que estudiar. las miserias de la vida.
Tan aburrido.
Hay que estudiar.
Tan sometido.
Algo con porvenir.
Tan aburrido.
Hay que buscar.
Tan sometido.
Algo para escapar. Una carrera con salida. De las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar. Su misión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes.
Tan aburrido.
Hay que estudiar.
Tan sometido.
Algo con porvenir.
Tan aburrido.
Hay que buscar.
Tan sometido.
Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida.
Estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. La libertad, la libertad.
Amigos, amigues, amigas, un miércoles más en Onda Negra, en Radio Topo 101.8, la sección de enseñanza de CGT Aragón-La Rioja.
Pildorazo informativo número 1 de CGT Enseñanza. La movilización de la comunidad educativa consigue la contratación de 100 auxiliares de educación especial.
La Administración se salta la ley contratando docentes sin la titulación requerida. Se vienen movilizaciones en FP.
Y en CGT nos movemos por el clima. Ya ha pasado medio trimestre de este curso que arrancó clamando por la ausencia de más de 100 auxiliares de educación especial en las aulas para acompañar a un alumnado que con su apoyo puede desarrollarse globalmente e integrarse plenamente en las actividades de su escuela. Este desarrollo temprano es un derecho bien reconocido en diversas leyes estatales y normativas autonómicas, atendiendo al principio de equidad e inclusión. La movilización por todo el territorio aragonés de las familias afectadas apoyadas por CGT han tenido su recompensa con la contratación de 100 auxiliares. Cifra que sigue siendo insuficiente, ya que no se cubren las necesidades de los centros. Enhorabuena a las familias por su lucha, continuaremos peleando para que todo el alumnado sea debidamente atendido.
Otro de los problemas graves del inicio de curso ha sido la imposibilidad del departamento de cubrir todas las vacantes de docentes ofertadas. Es decir, falta profesorado que quiera coger estas vacantes, con el consiguiente perjuicio realizado al alumnado que ve vulnerado su derecho a la educación. Esto ha sucedido en diversas especialidades, siendo abundantes las vacantes sin cubrir en informática y matemáticas. Las razones son varias, pero se resumen en que, en determinadas especialidades, los y las posibles docentes tienen otras alternativas laborales más atractivas, con mejores salarios, más estabilidad laboral, sin tener que desplazarse de su hogar y mayor reconocimiento social. Esas carencias, parte de la realidad laboral docente, serían las que habría que resolver para terminar con este problema. En cambio, la Administración, de manera unilateral, ha optado por ofertar algunas de estas vacantes de FP en la que las listas están agotadas sin necesidad de tener el máster de formación pedagógica prescriptivo. Se trata de una solución cortoplacista que incumple la ley y que, además, con la que no se van a cubrir todas las plazas. Por lo que desde CGT exigimos una negociación para abordar la mejora de las condiciones laborales de los y las docentes, causa primera de la escasez de candidatos y candidatas para cubrir todas las vacantes.
Por último, gracias por apoyar la concentración organizada por la Alianza por la Emergencia Climática el pasado 24 de octubre para denunciar la inacción política. Desde CGT consideramos claramente insuficientes, escasas o nulas las medidas tomadas en los centros para adaptarnos a la nueva situación climática y seguiremos luchando por la renaturalización de los espacios educativos e impulsando los patios ecofeministas, ejes de una verdadera educación para la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades.
Salud y acierto.
Nosotros venimos de Abolengo. La rebeldía nuestra no viene de cualquier granito que nos ha salido ahora con la República, ¿no? Ya viene de hace muchos años.
Se presenta ella diciendo que es una mujer anarquista.
Bueno, ¿quién es? Es Casilda. Ah, Casilda, pero yo he oído hablar mucho de Casilda.
Era una mujer muy libertaria y con unas ideas muy claras.
La tía Casilda, cuando vio lo por lo que había pasado su madre por ella, se hizo feminista muy fuerte.
En Mujeres Libres empezamos ya a organizar y a tener una cantidad de cosas que hoy, 40 años más tarde, no tienen ni las francesas ni las irlandesas, que son tan libres las mujeres. La familia, mi madre, más que nada ha sido una cosa sentimental la que ha dominado, más que el cerebro. Pero en fin, era una cosa intuitiva, de pasión, de sentimiento.
¿Y Casilda es eso? ¿Es sentimiento?
Creo que Casilda era la que marcaba un poco más o menos el paso del realismo de lo que se podía hacer en cada época, ¿no?
No tengo ninguna pretensión de haber sido me ha tocado vivir esas cosas porque me ha tocado así. Y luego me tocará vivir otras cosas porque me tocará vivir. Estoy segura que la vida no termina así, suavemente y así, sin ninguna incidencia. Estoy segura.
Buenas tardes, aquí estamos un miércoles más en Onda Negra, tu programa de CGT Aragón-La Rioja, en el bloque de Mujer. Lo que acabamos de escuchar es el tráiler del documental Casilda, el eco de otros pasos. Y hoy contamos como invitado a su director, Juan Felipe, que ha realizado trabajos como El tiempo de las cerezas o Indomables, una historia de mujeres libres. Esta última la presentamos hace algunos años desde el grupo de Mujer. Si alguien no le ha visto estos trabajos, os los recomendamos. Hola Juan, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotras para hablar de tu último trabajo, el documental Casilda, el eco de otros pasos, el cual pudimos disfrutar durante las jornadas que se realizaron en CGT el pasado mes de octubre y en las que participaste. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la jornada?
Pues muy bien, o sea, para mí siempre es un placer venir a Zaragoza. Todos mis trabajos han sido presentados de una forma o de otra en Zaragoza, y venir aquí a lo que se llamaba la perna del anarcosindicalismo, pues siempre es un placer saludar a la buena gente de Zaragoza.
Hola Juan, ¿cómo te llegó esta historia y qué significó para ti meterte en este proyecto?
Bueno, yo me metí en este proyecto buscando hablar de la memoria como concepto, ¿no? No buscaba un personaje tal, sino la memoria, porque la memoria enfrente de la historia, ¿no? Entonces yo encontré que en Casilda, que era mujer, era vasca, gitana y anarquista, encontré el personaje ideal para llegar a esos fines, ¿no? De hablar de memoria, de hablar de alguien que está olvidado por la historia, pero no por la memoria, porque luego, es decir, lo importante de la memoria es que queda. La historia está en los libros, la memoria en la calle.
¿Y por qué elegiste ese título? ¿Quién es Casilda?
Casilda, como he dicho antes, es una mujer gitana, vasca, anarquista, feminista, o sea, muy traviesa, o sea, lo tenía todo, ¿no? Lo tenía todo para ser todo un personaje. Lo del título, lo del eco de otros pasos, está pensado, o sea, precisamente, a mí siempre me han atraído los personajes de segunda fila, porque son precisamente los que están en primera línea siempre. Estuvieron ayer, están hoy y estarán mañana. Son esos personajes de segunda fila los que luego se baten el cobre en las barricadas. Entonces hay el famoso libro de García Oliver, El eco de los pasos, ¿no? He querido jugar con eso, he querido jugar con el eco de otros pasos, los pasos que dan esos otros personajes que no salen en nuestras agendas ni en nuestros libros de historia, pero que son al fin y al cabo quienes lo hacen.
Qué razón tienes, cuántas Casildas tendremos por ahí olvidadas, Juan. Estos trabajos son los que nos ayudan a no olvidar. ¿Y en qué estás metido ahora?
Bien, pues Casildas hay muchas, como hay muchos ciprianos, como hay muchos de todo, ¿no? Yo cuando conté la historia de Casilda, también estoy contando la historia de una ciudad, de esa ciudad que, bueno, que aunque no salga en los libros de historia, es de las pocas ciudades en las que el pueblo liso y llano paró el golpe de Estado. Cuando digo el pueblo liso y llano, que es decir, sin contar Barcelona, lógicamente, que el poderío de la clase obrera era potente, en otros sitios donde se levantó el ejército no hubo guerra, y estos pararon el golpe de Estado. O sea, estoy contando esa historia porque, pero lo que en realidad lo que quiero es invitar a todo el mundo, a contar sus Casildas, sus historias de sus pueblos, porque no todo ocurre en Madrid y en Barcelona, no todo ocurre en el Comité Confederal de la CNT de Cataluña o del Estado español. Hay muchos Casildas, hay muchos liquirianos. Aquí concretamente en Aragón tenemos a Francisco Ponzán, que tejió, sin ser un militante muy destacado, tejió una red de evasión muy potente, pero no sale de Aragón, y la invitación sería a que lo sacarais de aquí, o el gran artista, maestro y pintor Ramón Acín de Huesca, que bueno, que ahí está su obra, ¿no? Y también queda como postergado en pos de eso, de otros héroes y heroínas más importantes, simplemente porque viven en la capital. Y estoy metido ahora mismo estoy escribiendo, o sea, escribiendo, estoy documentando la historia de un poeta catalán que murió en San Sebastián en 1900, bueno, murió no, fue asesinado en 1947 San Sebastián, después de un consejo de guerra, Y un poco en la misma línea que os estoy contando ahora, ¿no? Del sacar del olvido a esta gente de segunda fila, que son los que se partieron la cara en realidad.
Bueno, Juan, pues enhorabuena por tus trabajos, te deseamos lo mejor y muchas gracias por haber venido a las jornadas.
Gracias a vosotros por ponerme el micro en la boca y yo que soy un vicioso de la radio, miel sobre hojuelas, un placer.
Muchas gracias, Juan.
Bueno, pues yo soy Silvia Rastis y como todos los finales del bloque de mujer os voy a hablar de nuestro libreto de terminología feminista. Pues este libreto es una publicación que hemos presentado como una herramienta común para dar a conocer algunos conceptos muy utilizados y muchas veces poco conocidos que se encuentran dispersos en multitud de libros, artículos, escritos de toda clase, sin construir nunca una unidad. Esta especie de diccionario pretende ir creando pues es un lenguaje común y una narrativa común también. Por ello, pues hemos hecho una recopilación desde el Grupo de Mujer de algunos términos feministas, los más comunes pero, como decimos a la vez, desconocidos para muchas personas, con intención de acercarnos a ellos y de comprender mejor sus significados. Hoy os vamos a hablar de la palabra empoderamiento. Empoderamiento es un término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. La expresión conlleva también a la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas. Es el proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales de género, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo tanto en el plano individual como en el colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, personales y sociales. Si queréis encontrar todos los términos completos, pues los tenemos en el libreto, disponibles en el local de CGT Aragón La Rioja, en la sede, en el Paseo Echegaray Caballero 170, en formato de medio folio y de cuartilla. Muchas gracias.
Nadie resiste a nuestro lado.
Somos skinheads y en la barra nadie resiste a nuestro lado.
Porque nos gusta el buen beber, la buena cerveza, las hostias en el bar, beber lo que puedas sin pagar.
Porque nos gusta el buen beber, la buena cerveza, las hostias en el bar, beber lo que puedas sin pagar.
Seguimos siendo los mismos pero más violentos y alcoholizados.
Seguimos siendo los mismos.
Y golpeamos a todos los que nos molestan sin excepción.
Lo consentimos, la humillación. Y golpeamos a todos los que nos molestan sin excepción.
De personas paradas y precarias de la CGT. Como sabéis, el pasado mes de octubre se celebraron las jornadas Memoria, Precariedad y Alternativas al Capitalismo.
A continuación, nos dejamos con una entrevista realizada durante las jornadas a Carlos Taibo. Buenas, Carlos. ¿Cómo ves hoy en día los espacios libertarios y autogestionados? Por ejemplo, en la actualidad en Zaragoza se están cerrando espacios, como pasó con el Luis Buñuel, y ahora está en el punto de mira la Quique Mur. ¿Cómo ves a nivel global la supervivencia de estos espacios y si ves recorrido y potencial transformador a nivel social?
Llevo muchos años defendiendo la construcción de espacios autogestionados, desmercantilizados y ojalá también despatriarcalizados. Esos espacios existen ya en muchos escenarios. Para mí tienen importancia por dos razones distintas. La primera, por su condición de generadores de conciencia y de discurso alternativo. Y la segunda, aunque esto es más difícil, por lo que pueden exhibir de construcción de una sociedad paralela conforme a reglas distintas de aquellas que nos imponen desde las instituciones. Mi último libro es una antología de un pensador alemán asesinado en 1919, anarquista, llamado Gustav Landauer. Y Landauer tenía muy claro que la tarea principal consistía en crear una sociedad paralela y hacer inútil el mundo de las instituciones y del Estado. Y en esa tarea yo creo que estos espacios desempeñan un papel fundamental. No tiene ningún sentido imaginar el futuro sin esos espacios. Otra cosa es que haya que construir otras realidades aparte de esos espacios.
Hola, Carlos. Llevas anunciando el colapso durante décadas. Sin embargo, esas ideas no han terminado de permear en la sociedad. ¿Crees que después de la pandemia la sociedad española puede estar mejor preparada para afrontar dicho colapso?
Yo creo que en efecto la pandemia fue un golpe tan duro, reflejó con tanta claridad nuestra vulnerabilidad que, por relatar mi experiencia personal, mi interpretación es que ahora resulta más fácil hablar del colapso que hace 4 o 5 años. La cabeza se ha reseteado en un grado u otro, o al menos la ha hecho en determinadas capas de la población. De todas maneras, el debate correspondiente creo que apenas tiene presencia en los medios de comunicación y en el discurso político al uso. Llamativamente sí que está presente, en cambio, en la literatura y en el cine, pero yo sospecho que esa presencia tiene más que ver con un código de ocio, de diversión, de distracción, que con la voluntad de articular al respecto un discurso crítico. En último término, me parece que en el conjunto de la población hay una idea vaga de que las cosas van mal, de que el cambio climático va progresando, de que las materias primas energéticas y no energéticas se van agotando, con lo cual el concepto de colapso encontraría un camino más fluido para abrirse camino. Pero aún estamos lejos de una conciencia clara ante un riesgo que, a mi entender, no solo es evidente, sino que está muy cercano. Por proponer un ejemplo, hace un año y medio presenté otro de mis libros, Iberia vaciada, en Jaén, y yo le pregunté a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso: aceitunas, el escenario del monocultivo es tétrico, y subrayé que este debate no es para dentro de 30 años, que es un debate ya de ahora.
¿Y cómo crees que estará el mundo en el año 2050?
La primera discusión es si existirá el mundo. Sabemos que el planeta Tierra seguirá existiendo, pero ¿qué habrá ocurrido con la especie humana? Es materia más difícil de dirimir. Lo único que puedo decir es que en los últimos años hemos asistido a una aceleración espectacular de los acontecimientos y a una reducción paralela de nuestra capacidad de procesarlos racionalmente. Primero vino la pandemia, al amparo de la demostración de que es posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. En los últimos años hemos asistido a la manifestación de noticias que hablan de problemas en el suministro de materias primas energéticas, de cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, de subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, y hoy nos encontramos ante un escenario bélico que algunos interpretan que es el cimiento de una eventual tercera guerra mundial. Bueno, procesar esto en 4 años no es una tarea muy sencilla, y lo más razonable es anunciar que la aceleración va a proseguir. En cualquier caso, en el año 2050, a buen seguro que los problemas serán mayores que los de hoy, tanto más si acaba por imponerse alguna fórmula de ecofascismo orientada a preservar en unas pocas manos los recursos escasos que hoy están a nuestra disposición.
¿Y en un futuro más cercano, en 10 años?
Bueno, el panorama no creo que vaya a ser muy diferente. Claro, ya cuando empezamos a jugar con etapas más próximas, el pronóstico tiene que ser más fino, ¿no? Pero por referirme a una circunstancia, yo creo que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura suba al menos 2 grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. Y cuando alcancemos ese momento, y es muy posible que en 10 años hayamos alcanzado ese momento, no sabemos lo que viene después, pero en cualquier caso nada saludable. Por ceñirme al escenario de la península ibérica, el cambio climático está golpeando ya claramente la mitad meridional y las costas del Mediterráneo. Y esto invita a concluir que asistiremos a migraciones muy importantes de poblaciones que buscarán escenarios climatológicamente más llevaderos. Y por detrás, pues asistimos a un proceso de degradación de las relaciones económicas, sociales y laborales, ante el cual yo creo que apenas estamos aportando respuestas. Por ejemplo, esos espacios autónomos por los que me preguntabais, creo que deberían configurar una respuesta principal en materia de creación de una economía, fundamentalmente en el mundo rural, distinta de la que hoy tenemos.
De acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu asistencia a estas jornadas. Nos vemos pronto.
Gracias a vosotras.
En el próximo programa escucharemos a Manolo Bayona, de la Coordinación Baladre, el que fue el segundo ponente de las jornadas, hablándonos de la renta básica de las iguales y mucho más. Espero que os guste. Yo. 6 millones de cuentas.
La CGT llama a toda la clase trabajadora en el Estado español a participar en todas las convocatorias de solidaridad con el pueblo palestino y toda clase de protestas que se convoquen contra la guerra declarada por el Estado israelí contra el pueblo palestino, pidiendo en las mismas lo siguiente: ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel hasta que no finalice esa guerra y se retire del suelo palestino. Ni un euro de nuestro país para esta guerra de agresión y ocupación, ni entrega de armamento o suministros militares. Reconocimiento de asilo y refugio para todas las personas desplazadas por este conflicto, así como para desertores y objetores. Inmediata liberación de todas las personas presas y prisioneras políticas palestinas en cárceles israelíes, así como la concesión de asilo y refugio en el Estado español para todos los luchadores y luchadoras palestinas. Por el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la resistencia contra la ocupación militar israelí de su suelo. La hermandad entre los pueblos y entre la clase trabajadora debe ser la base para terminar con todas las guerras en cualquier parte del mundo y para frenar los intereses de las potencias económicas militares. Alto el fuego inmediato. Solidaridad internacionalista con el pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre!
Tonalidades de la ira de la poeta palestina Rafid Saidah. Permíteme que hable en mi lengua árabe, antes de que también ocupen mi lengua. Permíteme que hable en mi lengua materna, antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color, y venimos de todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo quería era despertarse al alba y ver a mi abuela rezar de rodillas en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació bajo un olivo, en una tierra que, como dicen, ya no es mía. Pero yo atravesaré sus barreras, sus puestos de control, sus malditos muros de apartheid y retornaré a mi patria. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Tú has oído ayer gritar a mi hermana al dar a luz en uno de sus puestos de control, con soldados israelíes buscando entre sus piernas a su próxima amenaza demográfica, su hijita llamada Janine. Tú has oído gritar a mi mona tras los barrotes de su prisión mientras gaseaban su celda. Estamos volviendo a Palestina. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Pero tú me dices que este útero que hay en mi interior solo te traerá tu próximo terrorista, usando barba y blandiendo una pistola con turbante y negro como la arena. Tú me dices que mando a mis hijos a morir, pero son vuestros helicópteros y F-16 los que están en nuestro cielo. Vamos a hablar sobre el asunto del terrorismo un segundo. ¿No fue la CIA la que mató a Allende y Lumumba y quien primero adiestró a Osama? ¿No fueron mis abuelos quienes corrían como payasos con capas y capuchas blancas en la cabeza, linchando a los negros? Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. ¿Quién es esa morena gritando en la manifestación? ¿Perdón? ¿Es que yo no debería gritar? He olvidado que tú siempre, orientalista, sueño, genio en una botella, bailarina del vientre, joven de harén, mujer árabe de voz suave, que dice, sí señor, No, señor. Gracias por los sándwiches de manteca de cacahuete que deja caer sobre nosotros tu dueño de los F-16. Sí. Mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarles daños colaterales. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que este útero que hay en mi interior solo nos traerá un próximo rebelde. Tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Cuidado, cuidado, cuidado con mi ira.
Hola, bienvenidas al bloque de acción social de la CGT Aragón-La Rioja. Como sabéis, se ha celebrado el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. Por esto se ha hecho una concentración en Zaragoza, sobre todo y fundamentalmente para protestar y rechazar la eliminación de la Dirección General del Cambio Climático del Gobierno de Aragón. Es evidente que es un tema que muchos miembros del Gobierno actual niegan directamente, lo que consideramos gravísimo y ante lo cual hay que dar difusión de lo que están haciendo nuestros gobernantes y la línea que tienen claramente definida en cuanto a este tema. Y también nos queremos informar de que esta movilización está dentro de una campaña para la para el establecimiento de los refugios climáticos en la ciudad de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza, como todas padecemos, los últimos veranos está sufriendo directamente las consecuencias del cambio climático y la Alianza por la Emergencia Climática está llevando a cabo una campaña para que el ayuntamiento reaccione y tome medidas en cuanto al establecimiento de refugios climáticos. Esto no es establecer unos centros que tengan aire acondicionado para que la gente se meta ahí. No. Esto va mucho más allá. Esto es una campaña mucho más profunda que pretende concienciar, en este caso, al gobierno de la ciudad para que tome medidas en cuanto a la estructura de ciudad que se está generando. Cómo hay que reforestar la ciudad. Aquí tenemos claro el ejemplo del bosque zaragozano, que es una auténtica barbaridad. Es hacer un bosque en la estepa zaragozana, que es un ecosistema independiente, y los árboles no tienen que estar fuera de la ciudad de Zaragoza, tienen que estar dentro. Como os digo, esta campaña de presión hacia el gobierno de la ciudad de Zaragoza para que tome en serio y empiece a tomar medidas en cuanto a los refugios climáticos, no solo va en esta línea, sino también va en la línea de la gente que padece las olas de calor. La gente que padece las olas de calor, sabemos que en el último año hubo más de 10.000 víctimas no reconocidas como por la ola de calor, pero que están asociadas a padecimientos respiratorios y cardíacos que se agravan directamente ante estas situaciones de temperaturas extremas en la ciudad de Zaragoza. ¿Quién lo padece? Pues evidentemente las poblaciones más desfavorecidas. Tiene que haber una intervención de servicios sociales, tiene que haber una mediación. O sea, hablar de refugio climático es mucho más allá de hablar de un centro abierto con aire acondicionado para los ciudadanos. Hay que hablar también de los patios de los colegios. Los patios de los colegios, igual que el resto de las plazas de esta ciudad, están siendo asfaltados sistemáticamente desde hace muchos años y hay planes para que los patios sean sitios con árboles, con tierra, y es fundamental la intervención, como podéis ver por lo que os estoy contando, es en muchos ámbitos que inicialmente se quiere que sean municipales, aunque sabemos, por ejemplo, que la competencia de educación es de la comunidad autónoma, pero la comunidad autónoma recientemente también ha pasado a ser cogida por un grupo político, negacionista y que mucho nos tememos que no va a cambiar la línea que mantiene el Ayuntamiento de Zaragoza. Y entonces, bueno, la campaña está en marcha, seguiréis teniendo información sobre estos temas y, bueno, que entendáis sobre todo que hablar de un refugio climático va más allá de una simple acción y es un cambio global en la estructura de nuestras ciudades. Recientemente hemos padecido la reestructuración de un par de plazas, la de Santa Engracia y la del Carbón, y bueno, podéis daros una vuelta por ahí para ver el desastre que hay. También informaros que este verano, en uno de los momentos en los que la temperatura iba a ser más alta, Alianza por la Emergencia Climática organizó una acción precisamente otra vez en la Plaza de Santa Engracia y ahí pudimos ver in situ la toma de medidas de temperatura en un terreno de suelo arbolado a la sombra que marcaba una temperatura del suelo de 30 grados cuando la temperatura ambiente que marcaba el reloj de la plaza era 40-42 grados. Se midió esa misma temperatura en la losa de cemento, subía 20 grados, subía ya hasta los 50 grados y se tomó la temperatura en una chapa de una alcantarilla de esa misma plaza y la temperatura subía a los 61 grados. Una acción muy sencilla, muy visual y muy clara de hacia dónde va esta campaña sobre los refugios climáticos. La campaña no ha hecho más que empezar, así que animaros a que participéis y a que bueno, pues cualquier tipo de iniciativa y actividad que se proponga desde la Alianza por la Emergencia Climática, pues participéis, por supuesto. Muchas gracias.
Y hasta aquí el programa de Onda Negra. Muchas gracias por escucharnos. Que paséis un buen día.
Somos Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
clava la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.